Bueno, ¿y en qué momento, Ariel, fue que te diste cuenta que no necesariamente el ámbito cultural local iba a tenerte presente como vos corresponde pensar que te tuviera, tomando en cuenta fundamentalmente toda la vocación que hay detrás, que por ahí se olvida, ¿no? Pero que es clave porque es el detonador principal del artista. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Muy buenos días.
Buen día, Marcelo. Muchas gracias, en principio, por la invitación. Muy agradecido. Lo valoro mucho porque, bueno, porque no hay mucho espacio para contar estas historias, para quizá para la reflexión, ¿no es cierto? O escuchar realmente a un artista. Artista es una palabra muy grande, de todas maneras. Yo respeto. No sé si le hago honor, pero humildemente creo que me he sentido cerca de eso. En realidad, mis canciones de mi autoría, empezaron a tener mucho eco afuera, principalmente. Entonces, sucedió que, me acuerdo particularmente de una, la canción de La Hermandad, que la compuse en el 2005, y en el 2007 fue elegida por una asociación que se llama Ruta Inca, que desde el año 2000 venía promocionando el camino del Inca, Capac Ñan, que después se declaró Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, ellos me invitaron a recorrer este camino del Inca cantando esta canción y llegando hasta Machu Picchu. Y la verdad que yo no lo podía creer porque era un peruano el que me llamaba, el que me hablaba, que era el director de la expedición. Y bueno, me sentí la verdad muy, muy conmovido por eso, porque digo, un peruano que digamos que son los descendientes naturales, por así decir, de los incas, ¿no? Que se fijara en mi canción, en mi obra, porque según él yo en esta canción hablaba de todo lo que representa la unión de los pueblos y que era lo que él buscaba. Promover este camino de los incas como el legado que tenemos hoy, de esta civilización tan maravillosa, y que era la unión que teníamos, la que teníamos que encontrar, el camino que teníamos que transitar para sentirnos hermanos. Entonces eso era muy, muy bonito, y bueno, a raíz de eso fui a la expedición, estuvimos por Bolivia, Chile y Perú, con 120 estudiantes universitarios de todo el mundo, de 20 países diferentes, cantando esta canción. Y bueno, eso después, al año 2008, me llevó a Viña del Mar, esa misma canción.
Es decir, que ahí es como que se hizo un clic en vos y te diste cuenta que por ahí, si nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho, y fuera del aire comentábamos y citábamos el libro de Tejada Gómez, Profeta en su Tierra, que es una alegoría, justamente plantea por oposición lo que por ahí nos ocurre con una provincia un poco fenicia para la actividad cultural como la nuestra, y al mismo tiempo dadora de enormes artistas en todos los géneros y en todos los estilos.
Sí, la verdad que es increíble. Yo que he estado por varios países de Latinoamérica, y parecía, en el caso de la música particularmente, que los Enanitos Verdes han sacado su disco ayer, porque lo siguen escuchando como siempre, en México, en Perú, en Centroamérica. Las canciones ya se sabe que la música traslada fronteras, que rompe todas las barreras, pero en el caso de los Enanitos Verdes particularmente, es muy bonito. También está Leonardo Fabio, otro grande de Mendoza, que en México se sigue escuchando como siempre, o sea, y bueno, y pasa generalmente con muchos artistas de Mendoza, que han sido reconocidos internacionalmente. Y bueno, yo hablo en mi propia experiencia, no voy a hablar de los demás, pero habiendo obtenido algunos logros internacionales, poco y nada se sabe de lo que hemos transitado, y yo soy una hormiguita en comparación a los enanitos, ¿no? O sea, que ellos son gigantes en Latinoamérica, así que...
Claro, pero eso también habla de lo que podemos hacer cuando nos ponemos a crear, digamos, en definitiva, y encontramos la beta, porque también en algún punto vos habrás advertido desde la canción de La Hermandad para acá que también tenías que levantar el teléfono, que tenías que averiguarte previo a que existiera como hoy, a través de un clic, la red de redes, donde, bueno, todo es mucho más rápido y aparentemente más sencillo. Che, ¿dónde hay un festival? ¿Dónde hay un lugar para poder dar a conocer mi música? Y me gustaría que nos cuentes, si te acordás un poco, ¿qué fue lo que inspiró la canción de la Hermandad?
Bueno, fue justamente eso, porque yo recuerdo que ya en el 2005 se hizo un concurso acá en Mendoza, en el Americanto, famoso Americanto, recordado y querido y extrañado Americanto.
Perdón, que además ya no existe, igual que tampoco el Cantapueblo, como recién comentábamos, ¿no?
Sí, sí, es curioso, ¿no? Que hayamos perdido ese foco de creatividad y de lugar de encuentro con la música latinoamericana, principalmente.
El primero, recordemos, de orden estatal, si bien creo que tomado en base a un emprendimiento privado original, y el segundo, con una fundación, como la Fundación Copla, que aparentemente o está desactivada, o bueno, pero ya no se hacen más. Y el Cantapueblo llegó a tener incluso un espacio en dos o tres canciones más.
Sí, yo tuve la suerte de estar en los dos, de cantar en Cantapueblo la canción de la Hermandad, bien, y cantar en el Americanto la canción de la Hermandad también. Así que feliz por eso, pero bueno, lamentablemente no han seguido. Y me inspiró, como te decía, que se hizo un concurso de canción inédita, original, que hablara del camino del Inca. Porque ya se hablaba de que seis de los países por los cuales recorre el camino del Inca iban a unir esfuerzos para ver si se podía declarar Patrimonio de la Humanidad. Y finalmente se declaró Patrimonio de la Humanidad en el 2015, Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea que fue un trayecto largo, digamos, de trabajo. Y
recordemos además que el camino del Inca llega hasta Mendoza, ¿no? Porque eso, por ahí algunos no tienen la más remota idea. Y en buena medida el Incario fue el que también construyó todo el sistema de canalización que nos permite nada más y nada menos que la vida aquí en este desierto.
Exactamente, sí, sí, esa es la historia. Y bueno, me inspiré en eso, en ese camino de unión, en ese patrimonio cultural, ese legado que tenemos, nuestra generación, y bueno, y tomarlo como qué sé yo, como la luz que necesitamos para sentirnos hermanos, porque creo que hay un ejercicio bastante feo, que es el que trata de dividirnos, de ponernos enfrentados todo el tiempo por esto, por aquello, por lo otro. Y este camino, por lo menos el espíritu de esta canción y el espíritu de la Ruta Inca, esta expedición maravillosa que se hizo por varios años, era encontrar y poner en valor esto y darnos cuenta de que no somos distintos, que todos queremos vivir en paz, que todos queremos progresar, que queremos ser mejores personas. Y bueno, desde la raíz, desde saber nuestro origen, o por lo menos quiénes estuvieron antes que nosotros, ¿no? Proyectarnos hacia el futuro. Y no para volver a ser lo que fue, ¿no? Ya no vamos a volver a ser lo que fue. No es que de ahora en adelante seamos todos incas o seamos todos nativos, ¿no? Sino todo lo contrario, rescatemos y valoremos esa cosmovisión, ese cuidado del ambiente, las cosas positivas. Seguramente tuvieron cosas negativas también, como las tenemos actualmente. Pero en base a eso, proyectarnos al futuro y rescatar toda esa cultura milenaria, sobre todo valorarla, sobre todo seguir cuidándola, porque no se puede defender lo que no se conoce. Entonces estamos como perdiendo el horizonte, estamos como, sí, hoy, pero ¿y a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no miramos un poquito para atrás, vemos lo que ya se ha recorrido y cultivamos nuevamente el alma, el espíritu, y nos proyectamos como mejores personas?
Estoy pensando en la unidad latinoamericana, siempre pendiente, y en dos de los hombres que consagraron su vida a ese objetivo. Uno de ellos, el Pepe Pancho, el negro, el indio, el querido general don José de San Martín, y el general Simón Bolívar, ¿no? Y la verdad es que hay mucho por decir y por hacer en lo que tiene que ver con la difusión de nuestra cultura. Si bien la cultura, naturalmente, como la chepica, como dicen que se debe decir, crece, encuentra su lugar. Pero después está el otro tema, ese segundo momento, que es el de la difusión, la divulgación, donde seguramente los estados tienen mucho que decir en ese sentido. Y no quiero que sigamos charlando sin que me cuentes, aunque sea un poquito, de la anécdota del momento en el que te subiste a un escenario en Irlanda, porque todavía me llama la atención, lo charlábamos recién, pero digo, la barrera idiomática no fue un problema, aparentemente, y además te trajiste un blasón muy importante de allí, ¿no?
Claro, en el 2009 fui con la canción de la Hermandad también a un festival mundial de la canción por la paz en Irlanda, y la verdad que fue todo un desafío, una empresa, por así decirlo, un emprendimiento que tomé, que dije, lo voy a hacer, voy a ir. Y tenía mucha presión en su momento porque uno va a menos, ¿no? Se desmerece un poco porque dice, estoy en Europa, ¿qué estoy haciendo acá? Con toda esta gente, músicos aparte increíbles y todo, yo cantando mi humilde canción, yo y mi guitarra nada más. Pensando que me veían como algo menos, y no, todo lo contrario, valoraban y respetaban totalmente lo que yo cantaba, porque aparte me habían pedido una adaptación al inglés de la canción para entender de qué cantaba, de qué se trataba mi letra de la canción. Y recuerdo haber sentido mucha presión previa, mucha presión, estaba explotado.
Ahora, en buena medida, permitimos que te interrumpa, porque después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, eso lo he dicho más de una vez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pero digo, ¿cómo puede ser que el 90% de esa presión es autoimpuesta? Sí. Por una formulación errónea, es decir, che, lo mío es menos. ¿Por qué es menos? ¿En base a qué? Pero ¿cómo nos han hecho la cabeza? ¿Cómo el poder real de las naciones hace rato que plantea esto de naciones A, naciones B y naciones Z, ¿no?
Sí, todo lo contrario, no me hicieron sentir en absoluto eso. Era una cosa, un prejuicio mío, en realidad. Y bueno, como te decía, sentía mucha presión antes de ir a cantar. Y recuerdo haber estado en el hotel, me di una ducha de agua caliente. Irlanda, además, es hermoso, es verde por todos lados. La isla Esmeralda le llaman por eso. Y entonces digo, hice toda una meditación y dije, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que me trajo hasta acá?
¿Cómo fue que llegué hasta este lugar?
Exacto. Y previo a cantar en el teatro principal de la ciudad y todo, como el Teatro Independencia, algo parecido al lugar.
Eso sería Dublín, ¿no?
No, fue en un pueblo que se llama Tipperary. Entonces, digo, bueno, tengo que agradecer poder estar viviendo esto con mi canción. Y voy a entregar lo mejor de mí, porque voy a disfrutar de este momento y voy a agradecer al universo, a Dios, a lo que sea, porque me sentía bendecido en ese momento. Y dije, voy a cantar sin ningún tipo de presión, porque tenía presiones económicas, un montón de cosas. Entonces dije,
es fácil viajar y al mismo tiempo, cuando se trata de una persona que es un cantautor que además es productor de sí mismo.
Claro, tenés un montón de cosas que como en todas las profesiones, no se cuentan, no se dicen, pero están. O sea, hay cuentas que pagar, hay que pagar un montón de cosas, hay familia que también necesita del apoyo, tu sustento.
Ahora, qué bueno ese olfato tuyo que te hacía persistir en el objetivo, más allá de toda esa inversión. Y finalmente contanos cómo fue coronada esa aparente bravuconada que terminó siendo una cosa muy bonita.
Claro, después de cantar se llegaron a la final 10 canciones. El único que cantaba en español era yo, obviamente. Los demás eran todos en inglés. Había gente de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Irlanda del Norte, de Alemania, todos cantaban en inglés. El único era yo que cantaba en español. Y
qué bueno que no te obligaron a cantar en inglés.
No, vos podías, podías cantar en tu lengua nativa, digamos. Y mira vos, voy a hacer una pequeña acotación ahí, que creemos nosotros que en el caso de las lenguas nativas, ¿no? Recuerdo haber transitado por Irlanda y todas las canciones tenían, perdón, todas las calles tenían los nombres de la calle en inglés y en otra lengua abajo. Y yo no entendía ese sistema de palabras. Entonces le pregunté por qué estaba así. Me dice, porque esa es la lengua nativa de Irlanda, el gaélico. El gaélico. Porque dice, hay gente en Irlanda que todavía habla gaélico. Es su lengua nativa. Entonces, ya en esos años, en el 2009, eso era totalmente respetado y valorado. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo acá? ¿Ves? Entonces ahí te das cuenta de que hay otra cosa. Está bien, son culturas que tienen mucha historia, mucho más que nosotros, obviamente.
Y que han metido más la pata que nosotros, quizás porque tienen más historia, pero al mismo tiempo que ya por lo menos han hecho algunas correcciones que a nosotros nos están faltando, ¿no?
Exacto. Y bueno, y después de cantar sentí una energía maravillosa, ya el solo hecho, yo realmente disfruté.
El aplauso. Sí.
No, pero ya desde entrada. Yo me subí al escenario y ya estaba en otro plan. Sí. Y no tenía ningún tipo de presiones, y sentí un calor, una energía tan positiva, tan bonita. Que yo dije, bueno, y cautivé al público, de verdad. Se pararon a aplaudir. Entonces después, cuando llega el momento de la premiación, que en su momento eran 1.500 euros en efectivo, y una copa de cristal labrado que parece que ha ganado la Wimbledon. Increíble. Bueno, al momento de la premiación, la gente toda estaba de acuerdo, inclusive hasta los mismos competidores, en que yo era el que había triunfado esa noche, y hasta el día de hoy tengo todavía contacto con toda esa gente. Escribieron un libro hace poco, lo han publicado este año, creo, a fines del año pasado, un periodista de ahí de Irlanda, donde me pidió que yo contara mi historia, cómo llegué al festival. Y lo incorporó en la poesía, se llama Tipperary Talks, o charlas de Tipperary.
Claro.
Y él, ese libro lo regalaba ahora en Navidad para la gente de Irlanda. Y está mi historia en ese libro. Porque le pareció muy loco que yo recorriera tantos kilómetros y ganara el festival internacional. Es increíble.
Estoy pensando que Tipperary seguramente es gaélico, ¿no es cierto? No es inglés.
Mira, no sé, pero vos sabés que el festival nace porque me contaron la historia, yo no la sabía. Tipperary es un pueblo que se conoció por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchos de los soldados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial de Irlanda eran de ese pueblo. Entonces se hizo una película que ganó un Oscar, no me acuerdo quién la dirigió ni cómo, pero hablaba de los soldados de Tipperary. Entonces todo el mundo vinculó a Tipperary como un pueblo de guerra. Y ellos no querían ser reconocidos en el mundo por eso. Y por eso generaron el Festival Mundial de la Canción por la Paz. Imagínate qué loco.
Mirá qué bonito.
Y lo ganó un mendocino.
Todavía más loco. Sí. Pero justamente la persona con la que estamos charlando pasa los minutos de una manera muy bonita aquí al borde de una taza con café con leche, que ya fue liquidada. Y si bien lo más probable es que sea calurosa la jornada, todavía está lindón, diría la vieja del barrio, como para salir y charlar un poco y conocer otra de las tantas vidas de artistas. La verdad que no dejo de sorprenderme. Mirá que yo he hecho 30 años Latinocracia en Newell y siempre he hecho la difusión de lo cultural. Yo escribo poemas, tengo una editorial, he hecho 20 libros. Entonces, bueno, todo el tema cultural siempre me ha apasionado, pero no... Nunca sé bien qué adjetivos usar para no quedar como meloso en un punto, pero es para mí un hecho celebratorio la cantidad de gente que genera cultura. Por ahí, como de algún modo quizás sintetizó nadie tan bien como Jorge Marciali cuando decía, en Mendoza está filósofos y pintores que no piensan alimentar cuando mayores, ¿no? Esto de bueno, crear porque hay que crear. Y de paso, como después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe, voy a hacerla un poco más larga la interrupción, porque me estaba acordando esta mañana cuando venía por acá, que cuando tenía Latinocracia en Radio Nacional, que lo tuve un año, como quien tira una botella al mar, le invité a Jorge Marciali, y lo invité a Tejada Gómez. Y era a las 10 de la mañana el programa, un sábado. Entonces yo, bueno, digo, ¿vendrán? ¿No vendrán? Por eso mismo, viste, de que uno se pone como en un segundo plano, yo ya venía desarrollando una carrera. Vinieron los dos. Y los tuve a los dos durante 2 horas. No tengo la grabación, no me la pidas, me quiero matar. Pero son esos momentos, como decís, con dos grandes artistas. Y en ese sentido, ¿cuáles son los que conforman un poco la... que esté bien, un gusto. Estamos en Mendoza, así que todo el mundo saluda. Pero digo, ¿cuáles son esos artistas que para vos son una referencia? Si querés nombrar algunos, de Mendoza, del país.
Y bueno, en mi caso Tito Francia me marcó porque yo estudié con él, tuve muchas charlas, estudié de forma particular con él y la verdad es que...
¿Y daba clases en la casa?
Sí, en la casa de él. Y la verdad es que yo tenía también ese prejuicio, digo, estoy con Tito Francia, o sea, entonces me acuerdo de haber ido a la primera clase y él me dijo, quiero que toques lo que mejor tocas. Yo en ese momento estaba estudiando guitarra en la Universidad Nacional de Cuyo, la licenciatura. Así que bueno, toqué el burré de Bach porque me salía bonito. O sea, y está bien, me dice, lo que tocas. Está bien. Pero bueno, se puede tocar así también. Y empezó a agarrar la guitarra él. Y yo dije, mamita querida, ¿dónde me metí? Dije yo, ¿viste? No, salía del asombro también de todo lo que hizo con esa guitarra. Yo no sabía hasta ese momento que todo eso se podía hacer con la guitarra. Claro. Y él me dio una serie de ejercicios y me dice, la semana que viene quiero que venga y me muestre lo que le acabo de pedir, o sea, que toque. Y así que yo toda esa semana practicando como loco, ¿no? Y para hacerlo mejor, entregarlo mejor. Y voy a la otra clase y me toma esa lección. Y termino, y me mira, y yo dije, sonamos, dije yo. Dice, señor Benítez, usted puede tocar la guitarra. Me dice, cuando me lo dijo él...
La sentencia. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué música?
Era un ejercicio de digitación, nada particular, digamos, o sea, nada específico, no era música tradicional o música clásica, o música, pero eran ejercicios bastante... difíciles, sí, bastante importantes. Entonces yo dije, bueno, si ya me lo dijo Tito Francia, claro, ahora sí me siento con autoridad para tocar la guitarra.
Me estoy acordando, creo que el nombre de pila era Nadia Boulanger, una maestra de música de Piazzolla. Cuando Piazzolla buscaba un lugar en la música clásica, y esta anécdota la ha contado en más de una oportunidad él y otros, ¿no? Y cuando ella le dice que por qué no toca algo de su país o algo... Entonces dice, no, pero si usted tiene que seguir por ahí, digamos, ¿no? Por toda esa beta, y en ese sentido, ¿hay antecedentes familiares de artistas?
Bueno, sí, a mí me inspiró un poco un tío mío, que él tocaba la guitarra, yo tocaba, ya no toca hace rato, tocaba en reuniones familiares, entonces el que llevaba la guitarra y alegraba las reuniones, entonces...
Una que sepamos todos.
Claro, ¿viste? Entonces yo decía, ah, qué lindo esto. La guitarra viene conmigo desde muy chiquito.
¿Y quién te compró la guitarra o estaba en la casa ya?
Mi tío, él no me la compró, él me prestaba su guitarra para que yo pudiera tocar y estudiar.
Bueno, pero era su forma de estímulo.
Obvio, sí, más vale. Sí. Y después con los años, bueno, me compré yo, o sea, compré yo guitarras y qué sé yo, y a estudiar más concienzudamente, digamos, más seriamente la música. Porque antes había sido como una... Si bien yo siento que venía conmigo desde muy chico, no la practiqué, digamos, diría de casi de forma exclusiva hasta después que terminé el secundario. Antes sí tocaba, qué sé yo, cantaba, hacía canciones, lo que sea, pero más que nada imitaba. Después empecé a crear por mi cuenta y ahí ya todo cambió. Y hablando de artistas que admiro, de Mendoza, uno está en Estados Unidos, que fue también mi primer profesor formal de guitarra, antes que Tito Francia, que se llama Boris Bujic, él está en Estados Unidos hace varios años, y él fue mi primer profesor formal y al que le debo que me alentara a crear, me dijo, tenés que hacer tus canciones, tenés que crear lo tuyo.
Y justamente me estás dando vos el pie, porque te quería preguntar si te acordás del momento en el que dijiste, esta es mi primera canción.
Yo la tengo totalmente presente, pues se la mostré a él. Le mostré esa primera canción que se llama Sueños Viajeros, que hoy es el nombre de mi sello discográfico. Tengo mi propio sello que se llama así, Sueños Viajeros. Y de hecho fue la primera canción que registré en Sadaic, por la cual me pude hacer socio en carácter de representado, no inscripto, porque es la primera categoría, con esa canción. Así que, y él me dijo... Me acuerdo también de otra persona que fue muy importante, muy valiosa para mí en esto del proceso de creativo, que fue el maestro Carlos Soria, de la Escuela de Música. Yo estudiaba composición y guitarra. Y como me sentía a menos también cantando, dije, bueno, voy a estudiar canto, como claro, se tiene que estudiar. Este maestro es el que me ayudó, me destrabó un montón de prejuicios que yo tenía con respecto a mi voz y con respecto a mi postura para el canto y mi irán a aceptar o no me irán a aceptar y ese miedo terrible que tienen a veces los cantantes. Carlos Soria me dijo, le mostré esa canción también y me dijo, mira Ariel, nunca dejes de hacer esto, por favor, te lo pido, me dice, porque dice, hay algo que se quiere manifestar a través tuyo, dice, pensá lo que quieras, pensá que es el universo, Dios, la energía de no sé dónde, llamale como quieras.
Me pone la piel de gallina y no soy de River, siempre hago el chiste malo ese, pero es muy bonita la anécdota.
Sí, sí, me dice, hay algo que se quiere manifestar a través tuyo, nosotros somos simples instrumentos, me dice, y si no lo dejas, me dice, vas a sufrir, me dice. Así que dije...
De algún modo te orientó, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad, cuando... Porque por ahí, viste, también en este proceso de vivir, muchas veces uno se encuentra con un montón de impedimentos, de barreras y qué sé yo, y cuando estuve a punto de colgar los guantes, por así, o a punto de quemar las naves, como dice la canción, la estaba pasando muy mal. Y la música me rescató. La música me trajo de vuelta a mi centro. Y dije, bueno, esto no lo puedo dejar hacer nunca en mi vida, porque si no la vida para mí no va a tener sentido, no tiene sentido. Así que hago un montón de otras cosas para pagar las cuentas, para subsistir, y la música es, bueno, mi conexión, mi cable a tierra, mi centro, mi yo, y es donde me siento más auténtico y mejor persona que nunca.
La música. Y además también con el apoyo de la familia.
Sin duda, claro. Sí, sí, desde mis padres hasta mi esposa, mis hijos, bueno, la gente que me quiere, mi familia en general, todos que me han alentado a seguir o que bueno, me acompañan, que me han ayudado inclusive a veces hasta financiar algún viaje. Seguro. Para poder llegar con...
¿Y hay proyectos de viaje para este año que está empezando?
Siempre hay proyectos de viaje, claro. porque todos los años sucede. No, no, está bien, siempre hay proyectos, nunca, a veces no se materializan.
Claro.
Pero sí, tengo proyectos de viaje y algunos compromisos, entre comillas, de volver a Brasil. Estuve en Brasil en noviembre del año pasado, te contaba fuera de la entrevista, en un festival muy bonito que se llama Musicanto. Me hace acordar a Americanto. Se llama Musicanto Sulamericano Donativismo. Y es la segunda vez que me convocan a ese festival. Y bueno, parece que este año vamos a volver. La verdad que una experiencia muy bonita.
¿Pueblo?
En Santa Rosa. Santa Rosa. Pertenece al Río Grande do Sul. Al límite con Argentina. Muy, muy lindo el lugar. Una ciudad que ha crecido enormemente. Y bueno, siento, los envidio sanamente, digamos, a los artistas y a la cultura de Brasil, porque siento que están haciendo un trabajo muy bonito, muy lindo. Veo que hay mucho apoyo, mucho, mucho, y bueno, lo celebro por ellos y por mí, porque me tienen por ahí en cuenta para eso, para ser parte, porque sienten también que mi música, por lo menos me lo han demostrado ahora en estos viajes, que les llega, que les toca, que les atraviesa y que mi mensaje lo valoran. Así que es muy bonito.
A pesar que por ahí las autoridades no estén al tanto de la importancia de llevar la, la propia cultura y que se abran puertas en distintos países del mundo. ¿Y también has recorrido el país?
Sí, he estado tocando en San Juan, en San Luis, en Córdoba, en el Festival de Cosquín. Tuve la alegría de subir a ese gran festival al escenario mayor en el 2014.
¿Y quién te dice que no se dé Rivadavia le canta al país en algún momento? Que creo que es una de las figuritas difíciles.
Claro, sí, la verdad que creo que debe ser un... No sé si el único que me falta llegar de Mendoza. A los demás, por suerte, he estado en todo, creo. Rivadavia le canta al país, me he mandado años atrás, ya hace años que no mando, pero nunca pude subirme a ese escenario. Es el que me falta, chico.
La labor de compositor sigue, por supuesto, siempre.
Sí. Tengo un montón de canciones todavía por grabar, y porque están terminadas, y otras que están en mitad de camino de producción. Pero sí, eso sigue conmigo, me acompaña, y cada vez que puedo me siento un ratito y plasmo lo que siento, sobre todo en los viajes, ¿no? En los viajes es donde me conecto más. Cuando viajo me conecto más. Me ha pasado que he creado muchas canciones nacidas de los viajes.